la virginidad como castigo en el antiguo Israel. Situémonos entonces a donde se ha dicho en el antiguo Israel: si una novia era soltera, la noche de bodas implicaba pasar por una auténtica prueba en la que se verificaba si en verdad había llegado virgen al matrimonio. Podía ocurrir que después de nacer juntos, el novio denunciara a la muchacha diciendo que no era virgen. Imagínese, el tipo termina la noche de boda, muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, acá me constituyo en la comisaría para declarar que esta chica que se casó conmigo no era virgen, ni cosa que se le parezca.
Sí, mucho menos, mucho menos.
Y muy lejos estaba de serlo.
Bueno, en ese caso, podía ocurrir también que los padres de la mujer consideraran infundada la acusación. Momento, ¿cómo está diciendo esto? Etcétera, etcétera. En ese caso, podían promover un juicio por difamación en el que se presentaban ante los ancianos de la ciudad las pruebas de virginidad de su hija. Dichas pruebas eran las sábanas donde los recién casados habían pasado su encuentro inaugural. Bueno, parece bastante problemático confiar únicamente a las sábanas. Si la tela presentaba rastros de sangre, el esposo era castigado con una multa que se entregaba al padre de la novia. También era obligado a recibir a su mujer sin derecho a separarse de ella en toda su vida. En cambio, si la acusación tenía fundamento, es decir, una sábana impoluta, la joven era sacada a la puerta de la casa de su padre y apedreada hasta la muerte por los hombres de la ciudad, que estaban siempre ganosos de ejercitar su puntería para fomentar la justicia. Como se ve, algo bastante complicado, ¿no? Imagínese, una sábana, ¿qué sabemos? Puede pasar con una sábana más allá de nuestro pasado. Bien. Como se ha visto, la virginidad estaba asociada a la pureza ritual y era obligatorio que la novia soltera llegara virgen a la boda. Pero la verdad es que tan alta estima por la virginidad no significaba que fuera considerada un estado ideal. No, por el contrario, justamente si se hacía tanto lío, era para hacer egresar de la virginidad a las muchachas. No se consideraba un estado ideal, por el contrario, un estado de imperfección que había que abandonar cuanto más rápido mejor, pero había que abandonarlo también conforme a derecho. Que una mujer permaneciera soltera se consideraba una terrible desgracia, porque la soltería estaba asociada con la falta de descendencia, una de las peores maldiciones que podían caer sobre una mujer. Si la mujer recibía la certeza de que ya nunca podría unirse a un hombre, prorrumpía en lo que se llamaba un llanto de virginidad. Así lo cuenta el siguiente relato, que proviene en parte del libro de los jueces. Jefté, juez israelita, próximo a entrar en guerra con la nación amoneta, hizo un voto a Yahvé. El voto decía más o menos así: si pones en mis manos a los hijos de Amón, es decir, a los amonitas, es decir, si triunfaba, ¿no?, sobre ellos, el que al volver yo de la expedición saliere a mi encuentro, lo entregaré a Yahvé en sacrificio. Es decir, le prometía que si le daba la victoria en la guerra, iba a entregar en sacrificio al primero que encontrara al regreso de aquella expedición. Ese sacrificio estaba aclarado del siguiente modo: si Jefté se encontraba a un hombre, debía matarlo, y si encontraba a una mujer, debía entregarla a la adoración casta de Yahvé para siempre. Bueno, Jefté aplastó a sus enemigos, ganó. Pero la alegría de su victoria se convirtió en horror al volver a su tierra. La primera persona que salió a su encuentro fue su única hija, y fuera de ella, Jefté no tenía más descendencia. Cuando la muchacha se aproximó con tímpanos y danzas, Jefté rasgó sus vestiduras en señal de duelo y gritó: hija mía, me has abatido del todo, y tomé y me hacía vacío al mismo tiempo. He abierto mi boca y hablé sobre ti y no puedo volverme atrás. Así no terminó el baile del otro.
No, sigue la muchacha.
La muchacha, resignada a su destino, luego de escuchar a su padre, pidió que por 2 meses la dejara ir con sus compañeras por los montes para llorar su virginidad perpetua. Este la dejó ir. Al cabo del tiempo estipulado, la chica volvió a su casa, se encerró y, como dice el libro, la muchacha no conoció varón. Esto tiene que ver también con tener cuidado con la clase de promesas que uno hace cuando está deseoso de triunfar ante los amonistas, ¿no? Contemos otra historia de alguien que padeció esta condena a la virginidad perpetua. La noche nupcial, más prolijamente narrada en la Biblia, es más bien extraña. La novia, una chica llamada Sara, era una viuda con 7 matrimonios a sus espaldas. Cuentan que todos sus maridos habían muerto en la noche de bodas antes de practicar la unión carnal, que parece un sindicato de carniceros. El secretario de la unión carnal, el doctor Pascualito. Bueno, ¿dónde estaba? Parece que me confundí pensando en tantos carniceros amigos. Sí. Digo, antes de practicar la unión carnal, los maridos de Sara se morían. Eran víctimas en realidad de un demonio celoso. Había un demonio celoso enamorado de la belleza de Sara que provocaba la muerte de cada uno de sus maridos antes que el tipo pudiera unirse a Sara. La mujer, sin embargo, decidió casarse por 8ª vez, que tanto.
Ya, ¿eh?
Sus padres, en realidad, resolvieron no organizar la fiesta de bodas, mismo para no andar gastando guita de gusto, ¿no? Hasta ver qué suerte corría el marido, que llamaba Tobías. Y vamos a esperar a ver qué sucede al yacer este hombre con ella. Sara esperaba ansiosa perder la doncellez y dar descendencia. La madre de Sara condujo a su hija al aposento nupcial. Más tarde, después de comer y beber, los padres de Sara condujeron a Tobías al aposento donde permanecía la muchacha. Saludaron, dieron ánimos. Dale, hombre. Y se retiraron tras cerrar la puerta. Se puso
discreto, lo dijo.
Entonces Tobías, asustado ante la posibilidad de tener el mismo fin que los 7 novios anteriores, puso en práctica un conjuro que le había indicado el ángel Rafael, a base de hígado y corazón de pescado. Según dice el libro, el demonio que mataba a los esposos de Sara huyó, espantado por aquella mezcla, al Egipto superior, que es donde huyen los demonios enamorados de mujeres que acostumbran dar muerte por celos a los maridos sobrevivientes. Derrotado el demonio, entonces Tobías y Sara se unieron con facilidad, con felicidad.
Ah.
Entre tanto, el precavido padre de Sara ya no solo no había hecho las fiestas, sino que también había encargado a sus criados que cavaran una tumba para ubicar al 8º esposo de su hija. Una vez abierta esa tumba, le dijo a su esposa que mandara a una de sus criadas a ver en qué estado había quedado el muchacho, a ver si estaba ya suficientemente finado como para enterrarlo. La criada entró a la habitación y vio que los recién casados estaban alegremente dormidos. Entonces, felices, los padres de Sara mandaron tapar la fosa antes de que amaneciera para que no se enterara todavía.
Claro.
Al día siguiente empezó la celebración de la boda, que duró 14 días, uno atrás del otro. Esas fueron las pequeñas historias que tenía yo que contarles acerca de virginidades y dificultades para abolirla. ¿A quién se lo quiere dedicar?
Bueno, la hija de Jefté, ¿sí? Pobre, condenada a la virginidad eterna.
Claro, solamente por encontradiza.
Claro.
Pero eso no debe llamar a cierto cuidado. Primero, a que ya señalé, a no meterse a hacer promesas sin antes no avisar a la familia, por lo menos. No vas a salir primero,
salga nadie,
te vas a resecar para todo el viaje. Deja que salga algún otro gil. O hacer una salvedad. Prometo entregarte en sacrificio al primero que saliere, menos lo de mi familia. No. Menos si sale uno de mi familia, no se cuenta. Bueno. Pero no, la otra cosa es no salir. Primero el cuidado del padre de no prometer. Pero también los parientes del que va a luchar contra los amonitas tienen que quedarse encerrados. Hasta que llegue el mismo padre, ya cruzado con extranjeros y todo, viene en el fondo de la última pieza, te conté.
Entonces puedo mandar a alguno, a ver si viene mi viejo.
A ver si viene, che, supongo, a ver si viene mi viejo que fue a derrotar a los amonistas. Uh-huh. Y cuando lo oís venir, te escondés. Hasta asegurarte que se haya cruzado con algún otro. Bien.
Y si me permite, también se lo voy a dedicar a Tobías.
A Tobí,
tuvo
la precaución de consultar al ángel Rafael y hacerse recetar un preparado de pescado e hígado para espantar demonios celosos. El detalle del demonio celoso es extraordinario. Que un demonio esté celoso y que no haga nada, simplemente mate a los maridos. Y si quiere algo, ¿por qué no? Yo conozco muchos así, que son como ese demonio.
Sí, sí.
Que no hacen nada a ellos, pero se encargan de perturbar a los que sí andan con ganas de hacerlo.
Sí, señor, es cierto.
Bien. Hemos elegido, para ilustrar estos pequeños relatos, La Boda, una obra de Federico Moreno Torroba, que escucharemos en la versión del conjunto de guitarras Entre Cuerdas. La Boda seguramente ha sido compuesta por Mariano Torroba en conmemoración a esta octava boda de Sara, en la que se cortó la serie de muertes de esposos. Adelante entonces.
escuchado al conjunto Entre Cuerdas interpretando de Federico Moreno Torroba La Boda.